Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y con Chema Martínez. Chemita.
O lo que queda de él, ¿eh?
Buenas noches, amigos.
Mira, te voy a contar una anécdota. Le he llamado a las 5:30 de la tarde, como solemos hacer habitualmente los lunes, para preparar la sección. Y le he pillado, como siempre, corriendo, porque tú le llamas a Chema y normalmente cuando le
él
llamas...
Está corriendo.
Él está corriendo y te coge el teléfono. Bueno, pues estaba corriendo, después de haberse metido ayer entre pecho y espalda, 67 kilómetros.
En el Wings for Life.
66 pico.
66,250, Joseba.
Casi 67 kilómetros.
Madre mía, tío.
A la 1:00 p.m. en Valencia, con el torrao que estaba pegando, y al día siguiente no tenía otra cosa que hacer que seguir corriendo.
¿Has salido a correr hoy?
Sí, que yo le he visto corriendo.
He salido, pero tengo que decir que estoy fundido, es poco. O sea, hoy creo que si me ve la gente, si me hubieran visto correr, no sé si me han visto coche, porque yo creo que no estaban acostumbrados a verme tan despacio. He ido muy suave, porque el ritmo era entre 6:30, 6:45, el kilómetro más rápido que he hecho. He hecho tan solo 5 kilómetros para mover un poquito la musculatura, porque estoy totalmente reventado.
Mira, hoy habría ido yo a correr contigo.
Sí, ¿verdad?
Pues fíjate,
sí,
pues...
Si hubieras tirado fuerte,
claro,
¿verdad?
Hoy te habría dado leña yo. ¿Qué? Chema, ¿qué pasa?
Sí, pero en días así no te llama.
No. Bueno, sí, cualquier día.
Pero una cosa,
soy bien recibido, ¿eh?
Chema, ¿es bueno eso que haces? O sea, correr un día 60 y pico y al día siguiente salir a correr, ¿es bueno?
A ver, para una persona normal, yo creo que un esfuerzo del tipo como el que hice ayer, más de una maratón, 66 kilómetros, 4 horas 24, que el ritmo de carrera fue a 4:00 por kilómetro.
Madre
durante... Mía. Bueno, lejos de lo de Kipchoge, pero bueno, 4 minutos por kilómetro. Durante 66 kilómetros, 250 metros, a la 1:00 p.m, con más de 24 grados. Bueno, no te puedo decir que sufrí como un perro y tengo los pies destrozados, el estómago lo tenía destrozado. Esta noche pasada he tenido muchísimos problemas para dormir. O sea, me estaba acordando de cuando competía en alto nivel, las secuelas que me dejaba una maratón en el más alto nivel, ¿no? Y lo cierto que, ¿qué es lo más recomendable? Pues lo ideal sería esta semana tomármelo con más calma. Una persona normal, pues perfectamente se podía dar una semana de descanso y asueto, que no pasaría absolutamente nada. Podríamos incorporar un tipo de ejercicio sin impacto, porque tenemos toda la musculatura hecha polvo. Pero claro, cuando estás hablando de alguien enfermo como yo, no puedo vivir sin correr. Si corres un poquito y no lo haces muy rápido, lo que haces es que movilizas toda tu musculatura, drenas un poquito, movilizas toda la sangre y lo que haces es que ayudas un poquito más a recuperar. No, tienes que estar también preparado mentalmente, porque acabas la competición ayer y otra vez volverte a poner a entrenar, yo creo que es lo que más te puede costar, no dar ese paso. Pero sí que es cierto que a nivel de recuperación aceleras esos procesos recuperatorios si te pones a correr suave cuanto antes, ¿no? Así que para una persona normal, mejor la semanita, poder meter piscina, algo de bicicleta, algún tipo de ejercicio en el cual no hay impacto. Pero para los locos enfermos, pues salió a correr y seguramente esta noche dormiré mejor y mañana empezaré un poco a recuperar 48-72 horas, que es más o menos el mínimo, ¿no?, que hay que dejarle al cuerpo que se vaya recuperando. Pero bueno, encantado, ¿eh?, porque a estas alturas, mi cuarta edición, cuarta participación en la Wings for Life World Run, y le estuve fastidiando a Carlos Sainz 4 horas 24 minutos que tuvo sentado en coche.
Ahí estuvo, a 15 por hora.
¿Quién se cansaría más? Carlos está diciendo 4 horas y pico, a 15 por hora, o Chema corriendo los...
Yo creo que las cosas como son, aguantar sentado en el coche con la que estaba cayendo de calor durante 4 horas, yo creo que tenía todo el mérito. Tenía el pobre una cara de estar ahí en el coche cuando salimos. Yo estaba todo excitado, yo ya en los últimos kilómetros digo, que venga ya, que pille, que se termine esto, porque se hace al final muy duro. Pero bueno, es una carrera que yo creo que la gente que la descubre, que se pone a participar en ella, encuentra que es una carrera divertida, diferente, que hay mucha energía, muy buen rollo. Y lo único diferente es eso, sobre todo que la meta viene detrás, o sea, que viene detrás, y eso fomenta...
Cuando te pilla el coche es cuando se acaba.
Sí, cuando está a tu altura, ¿no? Te pasa a tu altura, el chiste dispara y sale un poquito salen los metros que has hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que es una carrera que no hace falta correr 60 kilómetros como hemos hecho nosotros. Es una carrera que se hace en 24 países de manera simultánea, el mismo día, a la misma hora, y que todo el dinero que se recaude pues es para investigar sobre las lesiones de médula, ¿no? Al final es una carrera solidaria, con lo cual lo de menos es el que
total,
gana, ¿no?
Total.
Oye, bueno, por cierto, que la que más hizo fue Dominika Stelmach, una polaca en Santiago de Chile, 68-21, o sea que os quedasteis menos de 2 kilómetros de ganar a nivel mundial.
68-21.
En Santiago de Chile.
Sí, madre mía.
Una polaca.
hay que tener en cuenta que cada país puede organizar el circuito que crea conveniente. O sea, que al final hay circuitos que son un poquito más favorables, luego las horas también. En Chile creo que salía un poco antes, por la mañana, ¿no? Yo creo que allí es a las 6 de la mañana, una cosa así, con lo cual los horarios son bastante mejores para correr. Así que cada país tiene su propia idiosincrasia y hay otros que nos resulta un poquito más complicado, porque Valencia con 24 grados a la 1 de la tarde, había más gente, yo creo, tomándose una paellita ahí en la Malvarrosa que los que estábamos corriendo.
Aquí ganaron Chema Martínez y José Antonio Requejo. Sí. Recuerden, 66 kilómetros, 250 metros. Nada más y nada menos.
No está nada mal, ¿eh?
No. Este era uno de los grandes retos del fin de semana. Y el otro, muy mediático y del que ha hablado muchísima gente y en muchos informativos lo hemos visto, el reto de las dos horas del maratón. Bajar
del
Breaking 2. Romper las dos horas del límite de las dos horas del maratón.
Sí, señor.
Ya está muy bien. Lo cierto es que llevamos ya tiempo.
A nivel de marketing espectacular.
Bueno, total, claro. Ha sido
sí, pero yo creo, o sea, analizándolo al final, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, a mí me parece, primero, algo maravilloso, ¿no? Que algo que parecía una auténtica locura, una quimera, que es bajar de las dos horas. Por lo menos este señor lo ha puesto ahí ya en entredicho. Aunque son 25 segundos, no olvidemos, y son 2 horas 25 en condiciones ideales, con todo lo que si queréis que vamos a hablar ahora. Pero esos 25 segundos todavía sigue siendo un paso importante. O sea, que la gente piensa que está cerquita, pero esos 25 segundos una maratón, intentar arañar un segundo más por kilómetro también resulta complicado, así que para mí sorprendente cómo se ha hecho, sorprendente que aparte de las ayudas que haya podido tener, ayudas entre comillas, ¿no? Liebres, el coche que va adelante, todo eso que yo creo que ha condicionado a que pudiera rebajar su marca. Estamos hablando posiblemente de Kipchoge, para mí el mejor maratoniano que existe ahora mismo en el mundo, y se ha centrado y se ha preparado para hacer la prueba, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha juntado aquí, por un lado, toda la campaña marketingiana, que ha sido para mí brillante, y luego la performance, porque lo que ha hecho Kipchoge, independientemente que tenga liebres, que no las tenga, este señor se ha puesto a 2.51 por kilómetro y ha estado durante 2 horas 25 corriendo a ese nivel, ¿no? Que a mí me parece algo asombroso y maravilloso.
Había un español viviéndolo en primera persona, bueno, a lo mejor había más.
Sí, hay que recordar que era en el circuito de coches de Monza, y era puerta cerrada, es decir, no podía asistir el público, pero había invitados de Nike, y uno de ellos era el hijo de un conocido nuestro.
Hombre, José Alix.
Sí, señor.
El hijo de nuestro Antonio Alix.
Que es gran triatleta, por cierto.
Sí, uno de los primeros triatletas de España.
Eso es el padre.
Fue su padre, y él es un gran triatleta. Hola, José.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Ya has llegado de Italia o no?
Sí, justo ahora estaba llegando a casa.
Justo ahora, pues...
Has tardado más que Kipchoge, ¿eh?
Sí, desde luego.
Sí.
Oye, cuéntanos, ¿y tú por qué has ido a este evento? ¿Qué tienes de especial?
Bueno, pues yo trabajo en el Nike Run Club de Madrid, soy pacer de ahí, digamos que soy como una especie de liebre de entrenador del Nike Run Club.
¿Sí?
Y nos han llevado a dos pacer de Madrid y a dos de Barcelona, y bueno, pues me ofrecieron la oportunidad, y cómo iba a poder decir que no al reto y a la aventura.
¿Y cuál era tu labor allí?
Nada, allí básicamente lo que hemos estado haciendo nosotros ha sido un Nike Camp, como una especie de acampada con gente de Nike de todo el mundo, ya sea pacers, influencer, gente famosa del mundillo, que pues eso, pues está relacionados con Nike, y nos han llevado ahí, pues primero principalmente para ver el Breaking 2 y luego pues para tener una convivencia ahí con el resto de gente enrolada al mundo de Nike y tal.
¿Y a quién viste?
Bueno, pues te puedes imaginar que estaba por ahí todo el mundo, desde Carl Lewis, que bueno, no deja de sorprendernos.
Sí, tú eres muy joven, tú para acordarte de Carl Lewis, ¿no?
No, yo ni le conocí, yo
por
ya
eso, por eso.
Vi vídeos después en YouTube.
Claro.
Y luego, bueno, pues hemos tenido el privilegio de correr ya con los pacers, los liebres que ayudaron a Kipchoge a hacer ese tiempo, a rodar con ellos, desde ellos también luego Alison Felix. Bueno, gente eso, de Nike que es famosa y que atletas.
Fíjate qué campaña más maravillosa, porque en estos dos minutos, fíjate la de veces que hemos dicho Nike, ¿no? O sea,
sí,
que,
sí,
fíjate.
Yo creo que algo maravilloso ha sido la campaña. Creo que se ha hecho muy cerrado, no tenían las conexiones, o sea, la manera de retransmitirlo al mundo ha estado en streaming. Yo creo también un poco por tenerlo todo más controlado, ¿no? Dentro de... Sí. Lo han querido controlar, por si acaso tampoco salía bien, ¿no?
Sí.
No sé de qué manera.
¿Allí qué sensación, José, qué sensación había? ¿De éxito o de casi éxito?
Pues yo creo que la gente salía con buena intención y con ganas de que sí, que Kipchoge lo podía hacer, y hasta el kilómetro 35 pues la gente se lo empezó a creer, dijo, hostia, pues sí que puede hacerlo, y la última vuelta pues ya estábamos todos en la recta de meta, me acuerdo de estar con mis compañeros españoles y íbamos viendo cómo iban pasando los segundos y no llegaba y no llegaba y seguía siendo un diminuto, una diminuta figura y no llegaba, pero bueno, o sea, ver la marca y verle entrar, luego ya lo asimilas y dices, joder, 2:25 y ya sí que empieza otra vez todo, que a pesar de no haberlo logrado, sí que es igualmente un reto logrado del hecho de bajarlo tanto la marca.
¿A Kipchoge llegaste a verlo en persona? O sea, ¿cerca?
Sí, cerca. Luego en la entrega de... Hice una especie de entrega de premios para los tres y sí que estuve por ahí cerca. No tuve la oportunidad de hacerme una foto con él o hablarle y tal, porque está, pues eso, muy aclamado, pero sí que le vi de cerca.
Joder, pero si luego después de la carrera se pusieron a bailar todos allí,
sí,
a celebrar.
Sí, ya te digo, los Pacer, pues eso, parecía que habían estado 2 encerrados trabajando duro por esto y lo único que querían ahora es eso, pasar y disfrutar.
Oye, José, en el circuito, como decía antes Joseba, no había público, era puerta cerrada.
Eso es.
Por fuera había curiosos, o sea, había gente que estaba mirando ahí un poco desde, no sé, desde el alambrado, desde donde fuera.
El tema es que fue muy pronto.
Era a las 5 de la mañana, ¿no?
A las 6:45 de la mañana.
Ay, amigo.
Por lo tanto, no creo que hubiese tanto curioso, pero ya te digo que nosotros... Había una conglomeración de gente en la recta final, pero luego de ahí en adelante ya no había gente.
Oye, ¿y la intención es volver a intentarlo o no?
Pues no nos han hablado nada de ello. O sea, yo creo que todavía no... Por eso lo están planteando, pero no nos han dicho nada.
Yo creo que es complicado, ¿eh? De momento es complicado, pero a mí se me antoja que una vez llegados a este punto y habiéndose quedado tan cerca, a mí me da que hay que volver a intentarlo, ¿no? De alguna manera. Pero ojo que en este caso se han dado muchísimas cosas, Juanma, Joseba, porque estamos hablando de, como decíamos, un corredor que ahora mismo para mí es el gran dominador de la maratón. Yo he estado recopilé una foto, ¿no?, que tenía por ahí de hace 11 años corriendo la San Silvestre Vallecana con los dos, que recuerdo que Kipchoge hizo 26:54, o sea que estamos hablando de un corredor superlativo y que yo creo que está ahora mismo en plena madurez y yo creo que está en el momento culmen de su vida para poder hacer este tipo de reto. Para hacerlo necesitas a alguien de ese nivel y luego en este caso todas las cosas que bueno, los románticos pues que han estado un poco censurando, entre comillas, ¿no? Al final tener ese coche delante con ese pantallón, al final lo que te está haciendo, estás haciendo un drafting ahí, que bueno, sí, que José sabe cuando vas en una bicicleta en el triatlón que no se puede hacer, que al final estás ganando algo de margen, ¿no? También los habituallamientos, en una carrera normal y corriente es el propio atleta el que tiene que pararse a recoger su bote y en ese momento también se pierde algo de tiempo, ¿no? En este caso había una moto al lado que te colocaban, te iban nadando, pues esos habituallamientos seguramente de última generación, que no sé exactamente lo que tomarían, ¿no? Pero al final, pues eso es ir...
Había un láser también, ¿no?, que les marcaba la línea
del ritmo
del mundo, ¿no?
El ritmo,
sí.
Y sobre todo yo creo
como lo que vemos en la piscina en los Juegos Olímpicos.
Lo que pasa es que eso no lo ven los nadadores, pero en este caso sí que se veía.
Para mí la gran ventaja en este caso era el coche con la pantalla, porque yo siempre he tenido claro y he tenido algún estudio por ahí que en mis manos de lo que supone estar detrás de alguien en ese rebufo, como tus pulsaciones bajan 1 o 2 y el lactato también no se dispara, ¿no? Con lo cual ese pantallón ahí yo creo que le sirvió de ayuda, ¿no? Que al final, bueno, lo que he dicho al principio, ¿no?, que me parece algo superlativo, porque con toda esa ayuda, con todas las liebres que estaban puestas a modo de flecha, estaba todo súper bien organizado, de tal manera que Kipchoge lo único que tenía que preocuparse era de correr y seguir el ritmo que estaban marcando, ¿no? Ni Tadese, que es un animal, ni el otro Kenyatta, fueron capaces de mantener el ritmo, ¿no? Pero a mí me parece lo que ha hecho una gesta brutal. Y ahora bien, ahora me diréis, oye, pues esto no es extrapolable a una maratón normal y corriente. Pues es verdad, no es extrapolable.
Claro.
Y
pero bueno, es un experimento.
Es un experimento y está. Que a mí me ha parecido maravilloso porque él sí que ha tenido que correr a esos ritmos, ¿no?, durante esas 2 y bueno, son 25 segundos que yo, fíjate, que era muy escéptico, que yo hablaba de que me parecía una gran campaña, porque también el tema de las zapatillas. Yo creo que cuando salgan va a haber muchas ventas, porque la gente simplemente con todo lo que...
Claro, claro.
Han estado enseñando al mundo, esas zapatillas la gente las va a reclamar, ¿no? Pero yo creo que realmente tampoco son claves para la consecución de la marca. Es que se dan muchas cosas, sobre todo que
sí,
está el mejor
son
corredor.
Claves para ganar la pasta.
Hay que recordar que se ha reducido, o sea, ha bajado el récord, aunque no es marca homologable, sí, en más de 2:30.
Sí, es mucho. José, muchas gracias por el testimonio.
Oye, no nos ha hablado José, el botellón del día anterior, bien, ¿no? Vosotros que os dedicáis a esto de beber y eso antes de las pruebas.
Bueno, yo no, yo prácticamente al botellón no, porque aparte entrenar y esto sí que me a estudiar, pero no hay tiempo para eso, pero sí, aprovechamos ahí para...
Oye,
para
¿es verdad que eres uno de los mejores triatletas de España?
Universitario, sí, señor.
Bueno, a A ver, eso según quien lo diga, pero bueno, si queremos vender la moto, sí.
Ah, vale. No, tú vende la moto, José.
Pues que ya sí, que estás aquí, sí. véndela, hombre. Sí,
en la pero tu padre es el primero que vende la moto, así que haz el favor de seguir la estela familiar.
Eso, después de mi padre y Chemita, voy yo detrás.
Oye, por cierto, de voz andas mejor que tu padre, ¿eh? Vaya sí. Vozarrón. A sí, esto sí, no te vas a dedicar, ¿sí? ¿No? A esto de los medios.
¿Qué estás estudiando?
Yo estudio marketing en inglés. Y la verdad que para ser un estudiante de marketing y deportista, prácticamente eso, de nivel alto, lo que ha hecho Nike para mí ha sido increíble. Y de hecho estaba intentando hacer el TFG de mi experiencia. Imagínate.
Perfecto. José, yo era fan de tu padre, pero desde hoy soy fan del hijo. Ya, paso de tu padre, ¿vale?
De tu padre y de Chozas.
No, soy muy fan de Eurosport y de la pareja Alix Chozas. Un abrazo, José.
Venga, otro.
Un abrazo.
Qué majo, ¿eh? El chaval. Y qué deportista, qué buen estudiante, qué suerte.
Y además, imagínate, estudiar marketing y vivir la campaña esta que ha sido tremendo, ¿eh? O sea, nos ha tenido a todos enganchados. Yo estuve... desde que me levanté, tampoco me levanté a verlo, pero luego me lo he chupado todo y todos los comentarios y ha generado cierto debate, ¿no? Porque sí. Mucha gente dice que no es una maratón al uso porque sí. No tiene que enfrentarse a todo lo normal.
Había incluso, perdona Chema, un comentario que era: seguro que no habláis de eso en el kilómetro 42 porque como Chema es de Adidas y esto es de Nike, seguro que no dice nada. Pues mira, aquí lo tiene. Aquí se habla de todo a pecho descubierto.
Por supuesto, y hemos hablado aquí que era una campaña, yo fui el primero que decía que era una gran campaña, que me parecía maravillosa.
Claro.
Pero lo cierto es que me tengo que descubrir ante la manera de correr de Kipchoge, porque es asombroso. O sea, porque eso es como cuando no homologan el récord de Pablo Arrasquel porque le iba tirando un hombre que le iba haciendo de liebre y no era una mujer.
Pues
o sea,
nada.
Me parece la que ha corrido ha sido ella, independientemente de que le tire sea un hombre o una mujer. La que se ha metido la maratón, esos 42,195 a 2,15 ha sido ella.
Que lo sepa,
pues esto igual.
Sí, que lo sepa el equipo de Nike en España, que hemos tratado el reto y además lo hemos hecho con uno de sus embajadores en la prueba allí en Monza. Cerramos con las preguntas de los oyentes, Joseba.
Mira, Inés pregunta: tengo un vuelo de 16 horas. ¿Qué me recomiendas para mantener mis piernas activas y notar lo menos posible el trayecto?
Ir en business.
Eso es maravilloso. Se puede permitirlo.
Lo que pasa es que cuesta una pasta.
Sí, pues además esto, 16 horas, tela. Lo que tiene que hacer es intentar hidratarse muy bien, nada de bebidas con gas, intentar no tomar ningún tipo de estimulante, o sea, ni cafeína, todo eso evitarlo. Y sobre todo cuando estamos en el viaje, cada hora y media, levantarnos, movernos y hacer pequeños ejercicios. Estiramientos, podemos hacer un poco de trabajo gemelos poniéndonos de puntillas, incluso como podemos trabajar los cuádriceps sentándonos sin volvernos a levantar. O sea, de tal manera que nos movamos, que no nos quedemos las 16 horas sentados, porque si llegamos al destino vamos a llegar con las piernas muy hinchadas. Y luego, bueno, nada más llegar, lo que sería conveniente es dar un paseíto, intentar cuanto antes adaptarnos al nuevo uso horario, intentar aprovechar el sol lo máximo, y si hacemos una carrerita suavecita de 15-20 minutitos nos va a ayudar a ponernos las pilas, y el jet lag será un poquito menos, ¿no? Aunque se note.
Joder, pero si te toca ventana y cada hora tienes que estar saliendo,
pues sí,
y
los es la
me dejáis salir que te voy a hacer unos ejercicios de estiramiento.
Sí, yo sí voy durmiendo y cada hora se levanta el de la ventana porque tiene estiramientos. En el tercer estiramiento le digo: te voy a estirar yo una cosa, ven, que te vas a venir conmigo.
No, se nota, pero se nota en estos casos. Tú
no, sí, pero no hay algún remedio para estar sentado y hacer algo ahí.
No,
en el asiento.
No. Sí, también puedes hacer ejercicios sentado.
Sí,
o sea,
sentado hay ejercicios muy bonitos.
Sí, hay levantar los talones, puedes levantar las rodillas, incluso hacer trabajo con los pies, pero lo importante es moverse un poquito, porque para no parecerse al síndrome de la clase turista. O sea, que al final lo que hay que hacer es moverse y fastidiar lo menos posible al compañero de al lado. Y
mira,
si no, puedes buscar un asiento que esté más libre.
Otra pregunta: ¿cuál es tu próximo reto?
Pues de momento, bueno, ahora tengo, fíjate, ahora me da por pensar las 100 millas que voy a hacer en Tajoe, que son 161 kilómetros que haré en julio, y de momento...
¿Pero todo seguido?
Todo seguido. No lo quiero pensar mucho porque...
Tienes que hacer las 500 de Indianápolis un día.
Bueno.
Con los coches.
Lo que pasa, no tengo tanto motor, yo no tengo los problemas de... me da ya con... Este me da
100,
de momento...
100 millas, ¿eh?
100 millas. Y de momento me da cosa porque después de lo que he vivido ayer y cómo tengo el cuerpo hoy,
claro.
De momento no quiero pensar en ese...
Hombre, pero no irías tan rápido.
No, es más despacio, ¿eh? Claro. Ayer la primera parte lo que sí hice fue que otras veces me vuelvo loco, empiezo a correr más o menos rápido al principio, dentro del ritmo controlado. Y esta vez lo que he dicho ha sido, me puse a 4 minutos por kilómetro, entre 4-4-5, luego empecé la segunda hora a correr un poquito mejor, más entre 4-3-55, y al final la media de esos 66 con 250 es 4-0-0, que no está nada mal, ¿eh? O sea que
te vas a volver loco.
Sí, así que en esas 100 millas, afortunadamente creo que hay que ir un poquito más suave y puedo ir, si no vamos a ser ninguno aquí lo aguante.
Mañana, ¿a cuánto vas a correr mañana?
Pues yo creo igual, si quieres jugar podemos quedar, ¿eh?
Es que yo tan lento no.
Que no le creas.
Yo con, escucha, yo con tortugas no salgo a entrenar.
Mañana, mañana ya se va a ver mejor mañana, y va,
hombre,
a apretar.
Vamos, mañana
va a apretar.
Aprieta, mañana aprieta. Sí. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, hasta ahora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.